Estamos meditando la misa del instrumento y el padre Kientenich hace una larga meditación después de la consagración. Una vez que el sacerdote, como instrumento de Cristo, ha pronunciado las palabras de la consagración y realizado como el Señor se lo había encargado a los apóstoles, el memorial, es decir, la reactualización de lo que Él hizo en la última cena. Hagan esto en memoria mía. El padre Kientenich inicia esta meditación con dos estrofas que recogen lo esencial de lo que Él quiere transmitirnos. Dice así: la espada santa de la doble consagración ha renovado milagrosamente para el mundo la donación de Cristo, Cordero de Sacrificio, tal como pendiera en la cruz. Como instrumentos, con cuanto poseemos, nos unimos a Él la oblación. Cristo ha renovado sacramentalmente su entrega de la cruz como Cordero del Sacrificio. Y nosotros queremos unirnos a Él la oblación, la ofrenda. Y en la segunda estrofa reza así: en la altura sacrosanta del Gólgota vemos con espíritu de fe a su madre y compañera que con Él se ofrece y que nos mira con bondad. Por nosotros se entrega con su Hijo al Padre reinante en su trono. Para poder comprender más profundamente esta meditación del padre Kientenich, creo que es importante primero tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo, por qué en el fondo Cristo quiere renovar, reactualizar su ofrenda. Cuando se habla de cordero, de sacrificio, a veces esas expresiones para nosotros que las repetimos, digamos, no las conocemos suficientemente. Siempre que el sacerdote presenta, por ejemplo, la hostia antes de la comunión, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en las palabras de la misma consagración aparece Cristo, ¿no es cierto?, entregando su cuerpo por nosotros, o sea, entregando su sangre para la remisión de los pecados. ¿Qué tiene que ver esto de el Cordero se sacrifica, ¿no es cierto?, que Cristo es ese Cordero, que es por los pecados, por la remisión de los pecados? Decíamos al inicio que si nosotros no sopesábamos la realidad del pecado, poco íbamos a entender de Cristo que nos redime de los pecados. Porque hoy día, ¿no es cierto?, se bagateliza el pecado. Es un error, es un problema psicológico, un mal social, generado por malas estructuras, o qué sé yo. Pero ese pecado, digamos, por eso Cristo no vino a dar su vida, no vino a entregarse, ¿no es cierto?, en sacrificio, en propiciación. En el pecado hay dos realidades. Una es la más inmediata, la que nosotros normalmente registramos, es una acción desordenada, una acción mala, que genera mal, que genera dolor, angustia, muerte, etc. Pero hay otro aspecto fundamental, que es la culpa o la ofensa que entraña el pecado. Veamos un ejemplo sencillo. Un padre le pide a su hijo que no saque el auto o que no ande a una velocidad que pueda ser peligrosa. Se lo presta el auto con esa condición. El hijo toma el auto, sale y anda a una velocidad extrema, choca, crea un accidente que cuesta la vida a otras personas y a él lo deja mal herido. Ese, ¿no es cierto?, es un pecado. ¿Qué es lo que hay en ese pecado? Hay la acción mala. Pero hay otra cosa. El hijo desobedeció al padre. Ofendió al padre. O sea, no tomó en cuenta lo que el padre le había dicho para su bien por lo demás. Y esa es una culpa. Piénsenlo ahora en toda la humanidad, en el pecado del mundo y en Dios creador. En el Dios Padre de misericordia que crea el mundo para nosotros, que lo pone en nuestras manos, que nos da, por así decir, las reglas del juego para que seamos felices en el mundo, con las cosas que Él mismo nos regala, nos da los mandamientos, un modo de proceder que a nosotros nos hace bien y que nos va a hacer felices. Pero nosotros podemos desobedecer al Padre. Podemos dejar de lado su consejo, su enseñanza, su mandamiento, no importarnos. Y entonces actuamos según queremos nosotros, según nuestro real antojo. Y entonces, desobedeciendo al Padre, creamos el desorden. Traemos, ¿no es cierto?, el mal para nosotros mismos y para otras personas. Ahora, esa culpa que entraña el pecado, esa ofensa respecto a Dios es infinita, porque Dios es infinito. Si yo ofendo a una persona en la calle, le pego una bofetada, supongamos a una persona en la calle, bueno, estoy ofendiendo a esa persona, estoy haciendo una acción mala. Pero si yo le pego a mi cónyuge o a un hijo, es mucho más grave. Si yo le pego a un ciudadano cualquiera o le pego al presidente de la República, ¿no es cierto?, lo atropello, yo estoy haciendo una ofensa que está valorada por la persona a la cual yo he ofendido. Y en este caso nosotros no estamos ofendiendo a cualquier persona, por más cercana que nos sea, sino que estamos ofendiendo a Dios. Estamos ofendiendo al Padre. Al Padre que nos creó por amor. Estamos dejando, digamos, manchado el nombre del Padre. Y eso es una culpa. Y esa culpa tenemos que, por de pronto, arrepentirnos, reconocerla, pedir perdón, volver a establecer la amistad que nos unía filialmente con el Padre. Ahora, dado la magnitud de la ofensa, porque es a Dios mismo que hemos ofendido, solamente para reparar esa ofensa era posible que Dios mismo tomara carne. Y ese es el misterio, ¿no? Donde aparece Dios, que es Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Verbo de Dios, y el Verbo de Dios se hace carne. ¿Para qué? Para que nosotros recobremos en Él la amistad con el Padre Dios. Él asume, se hace pecado, nosotros dice en la Escritura, se hace pecado por nosotros para liberarnos del pecado. Toma sobre sí toda la desobediencia, toda la ofensa, todo aquello que hemos desconocido de Dios como su soberanía, separándonos de Él, rebelándonos frente a Él. Todo eso lo asume y quiere hacer un acto de obediencia, de amor perfecto, que nos recobre a nosotros, nos recobre la amistad, nos recobre la gracia, decimos nosotros, nos recobre el ser hijos de Dios, restaure la alianza con Él. Es todo un misterio, es toda una explicación teológica que habría que ver más, más extensamente acá, pero que es importante tenerlo en cuenta. Porque si no, todo lo que pasa en la Eucaristía en este momento, después de la consagración, todo lo que la renovación del sacrificio, ¿no es cierto?, del Gólgota, no tiene mucho sentido si no tiene el contexto de que Cristo te está ofreciendo como víctima de reconciliación, de propiciación, de expiación por nuestros pecados. Que Cristo, ¿no es cierto?, quiso liberarnos de esta forma, porque podría haber Dios dicho, bueno, yo les perdono todo el pecado, y punto. Pero aquí hay otro misterio. Él quiere que nosotros recibamos un perdón como corresponde a lo que somos como personas humanas. O sea, quiere que restablecernos, no simplemente por condonación, como se dice, sino que quiere que nosotros mismos merezcamos de alguna manera esa redención. Pero lo único que era posible para que ello sucediera era que Cristo, que el Verbo, tomara carne y que Cristo, ¿no es cierto?, por nosotros, le pidiera perdón, expiara el pecado, le rendiera el culto que la humanidad le había negado. De modo que Cristo reparara nuestra ingratitud, nuestra desobediencia. Pidámosle al Señor que nos ayude a adentrarnos en este misterio para participar plenamente en la celebración eucarística. Si quieren conocer o leer algo más sobre este contexto que nos permite entender la celebración eucarística, pueden tomar el libro que publicó la editorial Patris, Cómo vivir y comprender la Eucaristía. También hay otro libro semejante que lo complementa, Los símbolos de la Eucaristía. Tratemos entonces de vivir lo más plenamente esta unión con Cristo que se ofrece por nosotros con el Cordero del sacrificio, con Él que nos redime de nuestro pecado, sellando con su sangre una nueva alianza, una nueva amistad con Dios Padre.